aquel que primero eso se interesa por el derecho del otro, el derecho de los otros.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer. Que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira y los cholos me ven. Si lo quiero o no quiero es mi justo querer. De tu carne a mi carne dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. He seguido el paso, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios que las ánimas acompañan. He seguido los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Mi nombre es Digna Ochoa y Plácida.
Gracias. ¡Bienvenidos a todos! ¿Qué dice CU?
Hola, excelente tarde tengan todas y todos ustedes, quienes nos acompañan en este su programa Morena, Mujeres Trabajando.
Los esperamos todos los martes de 3 a 5 de la tarde.
Gracias por escucharnos.
El amor ha sido el opio de las mujeres, como la religión es el de las masas. Mientras nosotras amábamos, los hombres gobernaban. Elizabeth Cady Stanton, sufragista estadounidense. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos nuevamente aquí en su programa Morena Mujeres Trabajando y les comento que en esta ocasión nos hacen el favor de acompañarnos la delegación Álvaro Obregón. Es una delegación que queremos mucho, son amigas, compañeras entrañables, y nos da muchísimo gusto que nos estén acompañando. Les comento, les digo que tengan un excelente provecho todos los que nos estén haciendo favor de escucharnos y estén al mismo tiempo comiendo. También agradecemos de antemano su amable atención y les invitamos a que se comuniquen con nosotras al teléfono 7587-0646. También pueden hacerlo en el correo electrónico semojomorenadf@gmail.com y en nuestro Facebook, Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, donde con gusto y la brevedad los atenderemos. También les invitamos a que lean nuestra revista, esta revista trimestral. Esta es la número 4, pero está por salir ya la quinta. Va a haber una sexta, una séptima y una octava. Entonces, les invitamos a que revisen este sitio, que es www.envozaltarevista.org, y ahí van a encontrar muchos temas de interés para todas las mujeres. También los invitamos a que escuchen todos los domingos de 6 a 8 de la noche el programa Y los Indios Qué, que conduce magistralmente nuestro amigo y compañero, el licenciado Guillermo May Correa. Es un excelente un programa también. También les comentamos que estamos al aire en internet gracias a www.radioamlo.org, a www.radioamlo.mx, y también nos pueden sintonizar y escuchar en TuneIn Radio. Le mandamos saludos a nuestro amigo Cuasi y un abrazote al Inge Varguitas, en donde quiera que nos esté viendo y escuchando, con todo el respeto y todo cariño. Y pues no necesitamos recomendarlo, ¿verdad? Creo que vamos a empezar a recomendar también. Los invitamos a que vean y escuchen el programa también en Facebook de La Hora y La Hora del Amigo y las Comadres. Ya sabemos con quién, creo que ya no queda duda de con quién vamos a platicar, que también es un programa muy ameno de nuestro compañero y amigo el Cuasi, perdón. Les paso a invitar a que nos acompañen por favor a nuestras escuelas. Como lo dijimos la semana pasada, pasó la primera, la de febrero, que tuvo una excelente gente, hubo bastante gente, mucha gente que nos acompañó. Y los invitamos en esta segunda escuela, que se va a llevar a cabo el día sábado 3 de marzo. Las delegaciones Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, que nos hacen favor de acompañarnos, estarán en ella, están en la calle de Palmas número 4, la cambiaron, ¿verdad? Me dijeron de último momento, le toca a la delegación Álvaro Obregón, que es Avenida del Rosal número 86, en la colonia Molino de Rosas, ¿verdad? Les ofrezco disculpas. Y el tema es el empleo, salario, derechos laborales de las mujeres. Es un tema muy, por demás, importante. También en la delegación Azcapotzalco-Cuauhtémoc, el tema es los derechos políticos de las mujeres y también son derechos humanos. Está ubicada en la calle Salvador Díaz Mirón, número 154, casi esquina con Sabino, en la colonia Santa María La Ribera, en la delegación Cuauhtémoc. Esta ubicación está en más o menos como a 4 o 5 calles del metro San Cosme. También en Benito Juárez, Iztacalco, el tema es campaña y agenda con perspectiva de género, y está ubicada en la calle de Transportes número 17, colonia La Postal, en la delegación Benito Juárez. También tenemos Coyoacán Tlalpan, en Avenida División del Norte número 3256, esquina Pacífico, en la colonia Ciudad Jardín, delegación Coyoacán, y el tema será liderazgo y trabajo en equipo. En Cuajimalpa, Miguel Hidalgo, en esta ocasión está en calle Puebla número 120, esquina Ocampo, colonia Cuajimalpa, en la delegación Cuajimalpa. El tema va a ser tecnología, creatividad e innovación para mujeres. En la delegación Venustiano Carranza, que comparte con la delegación Gustavo Amadero, en esta ocasión le toca a Venustiano Carranza y va a ser en la calle Tapicería 119, esquina con Hortelanos, en la colonia Morelos, la delegación Venustiano Carranza, y el tema será ética en el liderazgo político de las mujeres. Otra delegación que también comparten ambas es Iztapalapa Tláhuac, y será la sede Avenida Telecomunicaciones, módulo 10, Colonia Ejército Constitucionalista, Delegación Iztapalapa, y el tema es liderazgo y proyecto de trabajo. Y por último, otra escuela que comparten es Milpa Alta, Xochimilco. Esta se encuentra en calle Constitución número 57, en el segundo piso, en barrio de Los Ángeles, en Villa Milpalta, Delegación Milpalta, y el tema será liderazgo proyecto de trabajo. Pues como ya les comentaba, en esta ocasión nos hacen el favor de acompañarnos las compañeras y amigas de la Delegación Álvaro Obregón. Les presento rápidamente, ya en su momento ellas lo irán haciendo con más calma, ellas van a ir diciendo quiénes son, a qué se dedican y todo esto. Ellas son María del Carmen Acosta, muchas gracias por acompañarnos, Gloria Aguilar, Ana María Riveros, Ileana Alba, Berta Pérez Palma, y está por arribar nuestra compañera Lupita Juárez, que también pertenece a la Delegación Álvaro Obregón. Les voy a comentar, como en algunas ocasiones, como más bien, como siempre hemos venido haciendo, les voy a decir algunos datos de la delegación que nos acompaña. La Delegación Álvaro Obregón es una de las 16 delegaciones del Distrito Federal, ahora Ciudad de México. La titular de esta delegación es la ciudadana María Antonieta Hidalgo Torres. La dirección de la delegación es Canario Sin Número, Colonia Tolteca. El teléfono 5276-6800, pues está abierto, me imagino que para cualquier tipo de situación que tenga que ver con la delegación. El código postal que abarca es del 1000 al 1999, si estoy correcta.
Sí.
Y cuenta con una densidad de 7347 habitantes por kilómetro cuadrado. El número de habitantes aproximado es de 749.982, y pues el relieve de la delegación comprende dos regiones, la de llanuras y lomeríos y la de región de las montañas y los pedregales. Sus pendientes son de 1.5 grados y están construidas en una red de barrancos que alternan con divisorias de anchura máxima de un metro. Debe su nombre al revolucionario político y militar Álvaro Obregón, que fuera presidente de México de 1920 a 1924. Colinda al oriente con las delegaciones Benito Juárez y Coyoacán, al sur con Magdalena Contreras y Tlalpan, y al norte con Miguel Hidalgo y al poniente con Cuajimalpa. La población total de la demarcación era en 2010 de 727.034 habitantes. Es la tercera delegación más poblada del Distrito Federal o Ciudad de México. Un estudio registra que el 47.6% de la población son hombres y el 52.4% de la población son mujeres. Esto es 380.993. Por lo tanto, cabe mencionar que de cada 91 hombres hay 100 mujeres. El aniversario, Álvaro Obregón fue asesinado en el restaurante La Bombilla, en San Ángel, por el dibujante José de León Toral. 4 años después de su asesinato, siendo presidente de México, Pascual Ortiz Rubio emitió un decreto para cambiar el nombre de la delegación San Ángel al de Villa Álvaro Obregón, para conmemorar el aniversario luctuoso de Álvaro Obregón. Y luego, después de 38 años, en 1970, se forman un nuevo decreto para organizar la Ciudad de México, y se establecen 16 delegaciones políticas, y a partir de entonces esta demarcación es formalmente denominada Delegación Álvaro Obregón. La Delegación Álvaro Obregón tiene 9 direcciones territoriales. San Ángel, Las Águilas, Plateros, Región de las Colonias, Centenario, La Era, Jalalpa, Tolteca y la popular Tepeaca. También cuenta con barrios, ¿no? Y también tiene algunos, ¿cómo le llaman? Barrios originarios.
Pueblos originarios.
En algún momento, pues las compañeras que son de ahí, que ellas tienen mejor los datos, pues nos hablarán de lo mismo. Está conformada por 257 colonias, fraccionamientos y barrios, siendo los más importantes San Ángel, San Angelín, Tlacopaj, que significa lugar de jabalíes, Ermita, Chimalistac, Guadalupeín, Florida, Pedregal de San Ángel, la mayoría de las colonias que forman la zona de Santa Fe. Además, esta delegación cuenta con poblados de características rurales como San Bartolo, Ameyalco y Santa Rosa Xochiach. La delegación también se pueden encontrar en pequeña porción pueblos, ya dijimos pueblos originarios, y colonias de carácter rural y semiurbano, con cierto grado de marginación, localizadas en los límites con el desierto de los Leones. Esto queda cerca de Santa Rosa Xochiach y San Bartolo Ameyalco. Álvaro Obregón también es una de las delegaciones con zona rural y zonas montañosas boscosas. Entre los pueblos ubicados en esta están San Bartolo Ameyalco, Santa Rosa Xochiach, el desierto de los Leones y también Tizapán. Su nombre significa escudos blancos. Tizapán, tiza, yeso o greda, pan en y sobre encima. El significado del nombre es de en donde la tiza, una zona que en los últimos años ha cambiado de ser un pueblo como se le denominaba hace 20 años, con la ventaja de contar con todos los servicios, ya que al estar rodeada de San Ángel y el Pedregal, las zonas montañosas localizadas en esta delegación alcanzan los 3.800 milímetros, en donde hay sitios ideales para el excursionismo, campismo y la caminata de alta montaña. Sí, hay parques y hay lugares donde se puede realizar este
sí,
tipo
así
de...
Es.
Qué bueno. Bueno, en 1964 el presidente Adolfo López Mateos funda la Escuela Nacional Preparatoria Miguel E. Schultz en territorios aledaños a la Castañeda, ¿no? Este célebre manicomio, me parece, ¿no? En otra ocasión, no sé si ustedes quieren abordar el tema. Algunas colonias de la delegación se encuentran en zonas de minas, tales como Olivar del Conde, Presidentes, Capula, Piloto, Bellavista, entre otras, y están catalogadas como zona minada de alto riesgo. Esto es muy problemático, ¿no?
Bastante
difícil, y yo me imagino que las autoridades estaban haciendo algo al respecto de subsanar o de prevenir o alguna situación de ello. En un momento, entonces, ustedes, puras interrogantes estoy aquí marcando. Algunos lugares donde puede uno ir a cultivarse un poco, tenemos el Museo del Carmen, el Museo de Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, el Museo de Arte de Carrillo Gil, el Museo de Casa de Risco, el Museo Submaya de Plaza Loreto, el Carmen Galería de Arte, el Parque Ecológico del Batán, la Plaza San Jacinto, el Centro Cultural San Ángel y el Parque de la Bombilla. Si alguien nos puede comentar sobre ese célebre de la Bombilla, porque creo que hay un asesinato y algo por decir, histórico, ¿no? También. Algunos de los servicios que ofrece esta delegación a sus habitantes, de los cuales pues tenemos que hacer uso, ¿no? Tenemos que de alguna forma conocerlos y poner a trabajar a la delegación para exigir, ¿no?, que se hagan. Hay denuncia anónima de delitos, hay denuncia anónima de antros en las colonias, denuncia anónima de venta de drogas, bufete jurídico con asesorías gratuitas. Existen brigadas de salud y asistencia social y hay programas de prevención a la mujer. En este tema, pues ahorita nos van a ustedes a ahondar un poco. Ajá. qué tan cierto es esto y cómo se ha estado dando cómo han hecho. Y pues creo que de momento vamos a cortar aquí porque se nos va el tiempo. Les recuerdo que tenemos nuestros teléfonos en cabina 7587-0646 y nuevamente nuestro Facebook, Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial. Si no hay algo más que agregar en este momento, vamos a una pausa musical muy breve y continuamos con nuestro programa para que ya entremos de lleno a nuestro tema principal. Bienvenida, muchas gracias.
Gracias.
Si todos ponemos un grano de arena a México, pronto podremos salvar. La patria merece una historia más buena, por eso a Morena te debes sumar. El triunfo
pues regresamos y pues ya les comentaba que son nuestras compañeras de Álvaro Obregón. El tema que ellas van a tratar, ellas nos van a platicar un poco sobre las mujeres de 60 años y más en la delegación Álvaro Obregón. Pues todo lo matices, todo lo que esto, todo lo que ocurre, todo lo que hay, ¿no? De problemáticas, de historia, estadísticas y todo esto, que las compañeras nos van a hacer favor de platicarnos. Yo les quiero comentar nada más brevemente algo que me digo. Investigué. Las personas de la tercera edad, o senectud, que en algunos casos se les llama, es un término antroposocial que hace referencia a las últimas décadas de vida en la que uno se aproxima a la edad más máxima que el ser humano puede vivir. En esta etapa, el ciclo vital se presenta un declive de todas aquellas estructuras que se habían desarrollado en las etapas anteriores, con lo que se dan cambios a nivel físico, cognitivo, emocional y social. A pesar de que esta fase tiene un punto final claro, la muerte, la edad de inicio no se encuentra establecida específicamente, puesto que todos los individuos envejecen en forma, en diferentes formas. No obstante, debido a que la edad biológica es un indicador del estado real del cuerpo, se considera que se trata de un grupo de la población que tiene 65 años o más. Ahora sí, sin más preámbulos, le doy la palabra a las compañeras para que ellas nos vayan explicando poco a poco toda esta situación y todas estas problemas. Pues una vez más, bienvenidas.
Gracias.
Por favor, quien empieza y vamos por aquí, por favor, muchas gracias.
Daremos una breve introducción de lo que es la mujer adulta de los 60 y más.
El tema de la adultez en la mujer ha tomado gran relevancia en la actualidad. Uno de los problemas más temidos en la vejez es la dependencia funcional. A muchas adultas mayores les aterra el deterioro de sus capacidades funcionales, emocionales y cognitivas. Esto aunado a las enfermedades crónico-degenerativas, como por ejemplo la diabetes, las afecciones cardiovasculares, los trastornos mentales y no olvidemos a las víctimas de cáncer, las mactestomizadas, las que salieron adelante y otras que se quedaron en el camino. A nivel individual, el envejecimiento no se vive igual en los hombres y en mujeres. Por ejemplo, las mujeres tienen mayor esperanza de vida y la mayoría no recibe ingresos por jubilación o pensión, ya que toda su vida la dedicaron al cuidado del hogar. En consecuencia, todo ello las coloca en una situación de vulnerabilidad. ¿Cómo se vive en México el proceso de la mujer adulta? Muchas terminan en la calle u olvidadas por los propios familiares, aunque toda su vida la hayan dedicado al cuidado de su familia. Hoy hablaremos de la mujer mayor, la tercera edad, nuestras ancianas. Quisimos abordar este tema porque cada vez son más los ancianos y ancianas que se están quedando solos después de una vida de trabajo y esfuerzos, y no es justo que se queden en el abandono. A lo largo del programa tendremos muchas preguntas que nos haremos y nos contestaremos, como por ejemplo, ¿nosotros cuidamos a nuestras ancianas? ¿Las protegemos? ¿Las atendemos o las ignoramos y maltratamos? ¿Nos damos cuenta de su estado anímico? ¿Son suficientes las pensiones para ellas, las que alcanzaron a jubilarse? ¿Hay asilos subvencionados por el Estado? Estas y muchas de las preguntas nos haremos a lo largo del programa.
Buenas tardes, soy María del Carmen Acosta. En el tema de la senectud hay diferentes clasificaciones, por ejemplo, las que una de ellas son las pluripatologías, son enfermedades diferentes en cada caso que pueden presentar o no presentar las personas mayores, por ejemplo, de 65 años y que las hace ser autosuficientes o al contrario depender de los familiares o de las personas con las que ellas viven. Hay otra, la incapacidad funcional. Esta presenta riesgos de depender totalmente de asistentes. La problemática social es otro factor que abarca qué se va a hacer con la mujer cuando esta ya depende directamente de los familiares? ¿Cómo se le va a atender? La fragilidad en esta etapa de la mujer es una disminución multisistémica que generalmente está muy influenciada o provocada por el estrés. Es condicionada por su envejecimiento y la mayoría de veces por factores externos. Presenta diferentes facetas. Es una pérdida o pérdida de la resistencia física o pérdida degenerativa de la masa muscular. Hace que las mujeres pierdan fuerza muscular alrededor del 30%, y eso hace que ya no tengan la capacidad para levantar objetos muy pesados. Alrededor del 30% de la pérdida muscular en esta edad se le llama sarcopenia. Por la misma fragilidad que tienen, hay un aumento en la vulnerabilidad para que adquieran enfermedades indeterminables. Las más conocidas, pues ya sabemos que son la hipertensión arterial, la diabetes, diferentes enfermedades, según cada caso. Hay un aumento de riesgo también de incapacidad, que también puede ser parcial o total. Es una de las etapas en las que más cuidados personales, en la que los cuidados personales deben ser muy, muy extremos. Se le denomina senectud, ancianidad, vejez, mujeres mayores de edad o de la tercera edad. Los sociólogos han asignado prioridades al tema y consideran que varían en las diferentes sociedades y épocas. Y todas ellas van a depender de la alimentación, del trabajo, la salud, de la vivienda, el estilo de vida que hayan llevado y también de cuántos hijos tuvo cada mujer. Hay abusos para las mujeres mayores de edad. En el caso de las mujeres mayores de 65 años y que todavía trabajan o que se les dice que están activas, ellas sufren discriminación porque no pueden rendir el máximo trabajo como si fuera una mujer joven. Entonces se recomienda que hagan actividades acordes a su estado de salud, nivel económico, tener distracciones y actividades grupales con personas o grupos de su misma edad, y de preferencia, si se puede, con su sexo, y mucho mejor si es con los hombres también, ¿no? Pero desgraciadamente para nosotras, muchas veces la pobreza nos pone ciertos limitantes en los cuales la mujer no puede atender todos esos patrones de la sociedad. Y en México, sobre todo, porque se carece de una pensión por ser un país tercermundista. En esta etapa de edad, la mujer sufre mucho la depresión. En esta etapa se analizan los logros y las oportunidades que se han logrado o que se han dejado pasar o que nunca les llegaron. Les afecta la pérdida emocional, por la pérdida emocional de sus seres queridos, sus padres, sus hijos, sus hermanos y sus esposos. Los lleva a una desestabilidad emocional, que les provoca una emoción negativa, una tristeza, ansiedad, soledad y baja autoestima, lo cual las conduce a aislarse y a sentir apatía para realizar diferentes cosas. Les afecta su salud y pueden presentar ganas de no comer, conocida como anorexia geriátrica. Presentan insomnio, alergatamiento y a muchas, muchas veces ganas hasta de querer morir. El insomnio en las mujeres de la tercera edad, ¿qué se debe hacer en esos casos? Se debe de forzar el autoestima personal de las mujeres y de preferencia que sean atendidas, si se puede, por sus familiares, encargados o tutores, oportunamente, para llegar a evitar que lleguen a una depresión muy grave o severa. En caso necesario, ir con los especialistas indicados y procurar que la adulta mayor que no presente el insomnio, ya que si así fuera, repercute directamente sobre su salud y en el desarrollo de sus actividades cotidianas. Se debe evitar también darles muchas preocupaciones, molestias y mucho menos nunca darles el maltrato, ya sea verbal o físico. La soledad en las mujeres de 65 años y más se considera cuando los hijos emigran de las casas, se emanciparon, se fueron, porque se casaron. Todos son factores que afectan a las mujeres, que siempre estuvieron al cuidado y al pendiente de la crianza, de la familia. A muchas mujeres en muchas ocasiones tocan cuidar al marido, a los hijos, pero hasta a los padres, a la suegra, en fin, según cada caso es diferente. Toda su vida se refugiaron en el trabajo del hogar, se dedicaron a unir a la familia. Y en ese momento de su vida, cuando más se necesitan, pues tienen que recurrir muchas veces a tener mascotas de compañía.
Pues un panorama un poco triste, digamos, porque aunque haya alguna ley que regule los derechos como seres humanos deben de tener y tienen las personas adultas mayores, realmente muchas veces, como bien comenta la compañera, que es de la familia, debe partir de la familia, de donde deben de tener todo ese cuidado y yo diría ese agradecimiento, ¿no?, de parte de los hijos, nietos y familiares jóvenes hacia esas mujeres que en realidad suena muy chusco, pero en realidad dieron la vida literal, porque muchas han muerto en el parto, ¿no? Entonces las mujeres siempre están al frente, están resolviendo, ¿no?, una serie de problemáticas que se dan en el hogar y son, como siempre, pues son las que tienen menos preparación, las que tienen menos salario, y pues ya no hablemos del salario que no se percibe porque las mujeres no se les ha reconocido el trabajo doméstico que hacen en sus casas, es un trabajo que al final de cuentas, si hiciera cuentas las personas que dependen de esa labor de ellas, pues igual ni les alcanzaba, ¿verdad?, con los sueldos tan raquíticos que tenemos hoy en día. Sí está muy muy difícil esta situación. Hay suficientes, la pregunta sería, ¿hay suficientes parques recreativos y una seguridad como tal para que las mujeres de esta edad puedan ejercitarse? Y no porque vayan a hacer ejercicio fuerte, ¿no?, sino básicamente que caminen, que hagan alguna actividad, que ahora está muy de moda el tai chi y todas estas, yoga y todo esto. Sí, es la demarcación, tiene la seguridad, cuenta incluso con algunos parques en los que ellas puedan ejercitarse.
Hay espacios, pero hay inseguridad porque en esos espacios se acercan muchachitos que están enfermos por la droga, y eso es un problema que tenemos en la delegación muy grande, y hay muchos asaltos, hay mucha violencia en todos los aspectos, familiar, vecinal, y eso es lo que estamos sufriendo. Es difícil saber que hay mucha injusticia porque no hay trabajos, y los trabajos que hay son de una paga muy baja, y sobre todo hay mucho, yo pensaría que es explotación, porque nada más unos son los que explotan a la gente cuando está joven, cuando no puede trabajar, cuando trabaja pero no tiene conocimientos, se le está explotando, y eso es lo que a mí me duele mucho, saber de que muchachitas se van a lavar trastos de 12 horas y les pagan un sueldo bajo, porque no puede decirse el mínimo. Entonces es angustiante esa situación, y yo creo que no nomás es en la delegación, sino en todo el planeta, la verdad.
Definitivamente, ya nos fuimos hasta todo el planeta. Yo creo que sí es algo importante remarcar que definitivamente la inseguridad está pues desatada, ¿no? A nivel nacional, a nivel mundial, ya nos hemos dado cuenta, ¿no? De los asesinatos de jóvenes desquiciados, enfermos. Pero precisamente, ¿no? Esta sociedad es la que nos está llevando a la juventud, sobre todo, a tener este tipo de reacciones y de acciones. Pero volviendo al tema, ¿alguien más quiere participar al tema de las mujeres mayores en la delegación? Por favor.
Si me permiten.
Claro que sí.
Yo vivo en el pueblo de Santa Fe, y en el pueblo de Santa Fe está el centro comunitario, donde sí hay diferentes actividades. Está exactamente en la delegación Álvaro Obregón, la casa del adulto mayor, que da servicio de lunes a domingo. Y sí hay actividades en las cuales las señoras pues hacen, como decía Emma, el tai chi, la yoga, tejidos, bordados, cerámica y múltiples actividades. Está también en el centro comunitario de la COBE, por observatorio. Ese es nuevo, tiene muy poco tiempo. Y la cuestión sería que las mujeres se dieran tiempo, que ellas mismas se organizaran y decían, sí, voy a cuidar a mi nieto, voy a cuidar a mis hijos, voy a cuidar a mi esposo, pero me voy a regalar yo misma 2 o 3 horas al día para que yo pueda ir a un taller de lectura o a un paseo o algo. Eso sí hay, pero depende también de que uno se acerque, de que uno esté en el ánimo, con el deseo de ir.
Pues yo creo que tocando ese tema, pues la gran mayoría tienen ese deseo, ¿no? ¿Quién no tiene deseo de descansar, de pasarse un rato agradable? Aquí la situación es que el sistema capitalista que impera en el país, el imperialismo, ¿no? Tan voraz que está reprimiendo, y como bien comentaba la compañera, los sueldos son raquíticos, ¿no? No alcanza muchas veces ni para cubrir la canasta básica. Entonces ahí es donde tienen que entrar todos los miembros de la familia. Entonces, si se va la mamá a trabajar, pues obviamente la abuelita se queda a cargo de los nietos. Esto es injusto, pero eso es una injusticia que nos lleva el mal gobierno, los malos gobernantes y todas las raterías que hacen, ¿no? Uh-huh. Con todos los dineros que se tienen que bajar, todos los recursos que hay para que se resuelvan una serie de problemáticas que los que gobiernan no lo están llevando a efecto.
Claro.
Entonces, sí es injusto que las personas mayores que ya trabajaron, que ya hicieron una familia, pues no tengan ese derecho a descansar en su casa, en paz, sin ninguna necesidad. Les vuelvo a repetir, ni de cuidar a los nietos, o muchas veces ni siquiera, si no hay nietos, pues no alcanza. Entonces hasta ellas mismas buscan alguna actividad. Entonces eso sí es bastante injusto en ese sentido.
Yo soy Ana María Riveros Banderas. Yo pienso que sí, no hay trabajo porque el gobierno se lleva todo. Yo soy madre de 6 hijos. Y resulta que de todas maneras no tienen, aunque les pidamos dinero, no tienen, porque el trabajo que tienen es muy, muy bajo. Entonces,
muy mal remunerado, ¿no? Que ganan es muy poco.
Es muy poco. Entonces, ¿de qué manera les vamos a decir, hijo, estoy enfermo, dame dinero? ¿Cómo nos van a dar? ¿De dónde nos van a dar ese dinero? Si apenas pueden llevarla también con su familia. Entonces yo pienso que el gobierno se está llevando todo. Nosotros, mi esposo y yo, hicimos algo para vivir en este tiempo que tenemos ya 2 años. Yo soy una persona de 82 años. Entonces le digo yo, dice, ahora tenemos algo, pero el gobierno nos está quitando todo. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la edad que tenemos ahorita? ¿Qué hacemos? Quisiera yo saber cómo defender lo poco que hicimos, con qué trabajos, para que ahora el gobierno se lleve todo. Entonces, ¿cómo podríamos hacerle? Porque ¿cómo le vamos a pedir? Ahorita nos está dejando sin luz, nos está dejando sin agua, nos está dejando sin, totalmente sin nada. ¿De qué vamos a vivir? Por eso yo apoyo al movimiento que es Morena y sigo adelante, y primero Dios, vamos a seguir.
Pues sí, ¿no? Porque definitivamente se agradece, ¿no? Se agradece que la gente se dé cuenta de que hay otras oportunidades, hay otras formas, ¿no? De tratar de resolver toda esta situación a la que nos han llevado los malos gobiernos, ¿no? Quiero aprovechar preguntarle, desde su experiencia, que ya nos confesó su edad, que le agradecemos, porque claramente dicen que las mujeres no lo decimos, pero todas nosotras sí las decimos, ¿cómo ve usted el trato que reciben por parte de autoridades hacia ustedes cuando van, no sé, a solicitar algún servicio o a ir a, como bien dice, ¿no? Se quedan sin agua, sin luz, y ustedes van y reclaman en la delegación? Desde su experiencia, ¿cómo ve usted ese trato?
Yo soy pensionada, entonces lo que tenemos, si yo voy al Seguro Social, no, me dan la consulta, pero después me la ponen hasta los 3-4 meses para volverme a dar otra consulta, siendo que uno lo necesita por la edad que ya tenemos, pero no lo hay. Ahora nos dicen, se va a tomar esta medicina y esta otra, nos dan un montón de receta que para las medicinas, vamos a la farmacia, no hay esas medicinas, vengan otro día. Otro día vamos, no hay, mejor cómprala en las farmacias. Entonces, ¿para qué estamos pagando un seguro que no nos atiende? Eso es lo que queremos, que nos atiendan en el seguro. Queremos que el seguro esté mejor, en donde nos atiendan, no que vamos en vainada. Ahora, vamos a la delegación, también no encontramos quien nos apoye, quien nos ayude. El gobierno no nos da nada. ¿Y de qué vamos a vivir si es todo de que nos está quitando? ¿De qué vamos a vivir? Es lo que quisiera yo saber. ¿Cómo podemos hacerle? Porque gracias a Dios que cuando Obrador nos dio una tarjeta, con esa tenemos ayuda. Y si no, no tuviéramos nada. ¿Qué vamos a hacer?
Sí, pues lamentablemente es una situación, como bien dijo, ¿no? Que afortunadamente hay esa tarjeta para los capitalinos, pero al interior de la República, donde hay un mayor número de mujeres, volvemos al tema, es que están en una situación mucho más difícil, mucho más precaria que la nuestra, la que vivimos aquí en la Ciudad de México, pues es más difícil para ellas, ¿no? esta situación. Aquí tengo un datito que hubo una encuesta por ahí, la población en el 2015, en población total en la delegación Álvaro Obregón, nos está diciendo que en un total de 749.982 personas, 394.228 son mujeres, es decir, el 7.73%, y una vez más, pues son mayoría las mujeres, ¿no? Y estar en esa situación tan precaria, tan lamentable, en la que todavía seguimos viviendo y siguen viviendo muchas de las congéneres, es totalmente feo, fuerte, porque ya estamos siendo en el siglo XXI y pues están ustedes, ¿no?, diciendo que ni siquiera las autoridades resuelven las necesidades básicas de las mujeres.
Sí, en vez de que nos ayuden, nos quitan. En vez de que nos ayuden, nos quitan lo que tanto trabajo nos costó ganar. Entonces, yo quisiera saber qué es lo que podemos hacer, porque este gobierno, la verdad, lo está acabando. No queremos ya, francamente, y queremos votar, ahora sí, por el que nos ayude, pero eso es Morena, porque de otra manera no podemos seguir así como estamos.
Pues muy bien, muchas gracias. Le damos la bienvenida a nuestra amiga, compañera, ya no sé ni qué tanto es esta mujer preciosa, Lupita Juárez, que acaba de llegar. Te ponemos una silla,
sí, ahorita,
para que estés aquí
con nosotras, ahorita
que te integres aquí a la plática
con los compañeros. Todas cabemos.
Muy bien. Sí. Pues, ¿alguien más que quiera platicarnos, que traes algún tema específico que nos pueda seguir comentando más sobre la delegación Álvaro Obregón.
Pues yo quisiera hablar sobre las estadísticas, las estadísticas de las mujeres de 60 y más. De acuerdo al INEGI, durante la segunda mitad del siglo pasado, la mayoría de los países disminuyeron en menor o mayor grado su nivel de fecundidad y aumentaron la sobrevivencia de su población. Tendencias que han incluido en un proceso de envejecimiento que caracteriza la dinámica poblacional de la mayoría de los países. De acuerdo con el Fondo de Población, en 2014 el 12% de la población mundial tiene una edad de 60 años y más, mientras que en las regiones más desarrolladas llega a ser un 23.3%. Estimaciones de la misma fuente señalan que en el 2050 uno de cada cinco habitantes en el planeta tendrá 60 años y más. En las regiones menos desarrolladas será de 19.5%, es decir, el nivel que actualmente se observa en las regiones más desarrolladas, las cuales tendrán una proporción de adultos mayores de un 32%. En nuestro país, el proceso de envejecimiento se hizo evidente a partir de la última década del siglo pasado, mostrando una tendencia que cada vez se hace más notoria. En 2014, la base de la pirámide poblacional es más angosta. En 1990, debido a que la proporción de niños y jóvenes es menor, en este sentido se observa que la participación relativa de adultos mayores aumentó de 6.2 a 9.7 y se espera que se incremente en un 21.5%, o sea que cada año estamos, pues sabemos más gente, mayor.
Adulto mayor. Bueno, yo supongo que es debido precisamente a que la medicina ha avanzado, y ya nuevas alternativas, ¿no? Para algunas curas que a lo mejor en otros tiempos no había. Entonces esto también ayuda un poco a la longevidad de los ciudadanos,
¿sí? Claro, pues sí, y en cuanto al... pues que la mayoría de la población de 60 años y más, dice que trabaja y tienen acceso a prestaciones laborales. Los adultos mayores ocupados es muy bajo, es el 45.5, y de manera remunerada, o sea, que ganan muy, muy poco, ¿no? Muy poca gente recibe aguinaldo. Muy poca gente, igual muchos adultos de 65 más y más en mujeres, pues no es no tienen seguro social, no tienen prestaciones. La mayor parte de las mujeres mayores, pues que son amas de casa, no reciben ningún
tipo
de salario, no tienen seguro, y pues realmente estamos en situación muy, muy vulnerable, ¿no?
Sí, resumiendo un poco, ¿no?, los datos estadísticos que la compañera nos da, efectivamente, según el INEGI, en el año 2016 en México había el 13.8% millones de personas de 60 años y más, y el 8.6% del total, ¿no? Es decir, ellos son el 11.3% de toda la población en México, y de estos mexicanos, los adultos mayores de 60 años son el 53.8% mujeres. Entonces esto, volvemos a lo mismo, nos revela el dato que siempre somos más las mujeres, ¿no?, que habitamos, ¿qué? Y pues obviamente somos las que más tenemos esta situación. Pues nos vamos a una breve pausa musical y regresamos en un momento a continuar con esta interesante plática que tenemos con nuestras compañeras de AO. Buenas tardes y gracias por seguirnos sintonizando. Thank you.
que hizo. Y es por si su perfume, antes que la flor, la he visto antes del alba pisando el fogón, volando firme, subiendo hasta donde me vi dibujando el mundo sobre el pizarro, ordenando su calle, encendiendo su camino. Tiene tantos rostros, anida en cualquier lugar. Tiene tantos años, pero nace en cada despertar. Tiene tantas manos, siempre dispuestas a dar. Tantos corazones que no quieren cautivar. Dale con su pata blanca, aliviando el dolor. De tanto gris y de tanta decepción, la esperanza no abandona su misión. Anida en cualquier lugar. Tiene tantos años, pero nace en cada despertar. Tiene tantas manos, siempre dispuestas a dar. Tantos corazones que no quieren claudicar. La he visto antes del alba pisando el fogón, volando firme, su viejo asado. Antes de tanto gris y de tanta decepción, la esperanza no abandona su misión.
Pues ya regresamos, les agradecemos nuevamente que sigan con nosotras. Y pues ya les decía yo hace un momento que está con nosotras Lupita Juárez. Bienvenida, Lupita, a esta charla.
Bueno, yo les quiero decir que yo soy de Álvaro Obregón, es decir, que estoy con mis amigas, mis compañeras de lucha, muy contenta de recibirlas a todas, porque, bueno, yo decía hoy, cuando platicábamos qué tema, me parecía algo muy importante, porque en Morena, en el movimiento obradorista, hay un gran número de mujeres y hombres de la tercera edad que están saliendo a la lucha y que están con nosotros y que están dando una gran muestra de lo que es defender a su país. Hoy la Secretaría de Mujeres Ciudad de México está de manteles largos. Están aquí dos mujeres, bueno, está el María G, para decirles algo. María G es un comité para los que somos de Álvaro Obregón, histórico, disciplinado, ahí hemos encontrado muchos estudios. Pero hoy no están con nosotros tres compañeras de ese grupo, de ese comité de base, las tres muy valiosas. Carmelita viene a nuestras reuniones junto con Ileana cada 15 días, agradecerles. Pero hay estas dos personas que para mí son la cosa más maravillosa, Silvia y Anita.
Gloria
y Anita, Ana María, bueno, todos le decimos Anita, pero déjenme decirles por qué ese respeto. Ana María, en todas las movilizaciones, en todos nuestros cierres, se pone su bandera. No les quiero decir qué edad tiene Anita. Ya la dijo, bueno. Bueno, Anita se pone su bandera y camina hasta donde es el evento. Son largas cuadras y yo siempre que la veo, normalmente siempre vamos pues todos ahí los de Álvaro Obregón, yo siento un gran respeto por este grupo de mujeres que salen a la calle, que luchan y que a nosotras ya no también tan jóvenes nos están dando la pauta a que este lugar lo tenemos que seguir luchando cada día. Yo les quisiera preguntar, ya que estamos de manteles largos, porque de veras, tenerlas hoy aquí, les quiero decir que siempre las hemos querido invitar. Estuvo enfermo Guillermo, el compañero de Ana María, la última vez que estaba ahí muy, muy enfermo cuando la invitamos. Bueno, ya está aquí muy bien. Pero, Anita, cuéntanos esa historia tan bonita. ¿Cómo se hacen las obradoristas, ustedes unas mujeres que nos están dando tanto aliciente?
Pues nosotros, bueno, francamente lo vimos porque nos empezamos a ver que no todos nos estaban quitando. Entonces estábamos viendo que nosotros con qué tiempo trabajamos y luchamos para tener, para en estos tiempos que con la edad que ya vamos, ¿no? Entonces resulta que el gobierno, en vez de que nos ayude, nos quita. Eso es lo que nos ha hecho ponernos ahora sí a luchar por lo que tenemos. No quiero que me regalen, no quiero que me den, simplemente que me respeten lo que yo hice con tanto esfuerzo entre mi esposo y yo. Entonces, ¿por qué tiene que meterse el gobierno a quitarnos lo que tenemos? Sí, ¿con qué trabajo lo hicimos? Entonces, no quiero eso. Por eso lucho con Morena, que debemos de seguir luchando y primero Dios ganaremos, porque no es justo lo que nos están haciendo. Nos quitan la luz, nos quitan el agua, nos quitan todo. Estamos luchando por el agua, estamos luchando por la luz, estamos luchando porque nos atacó de todos lados. ¿Cómo es posible? ¿Qué le hemos quitado a él para que nomás llegue a sentarse a que nos quite todo lo que tenemos? No es justo. Por eso sigo yo luchando y quisiera que toda la gente que tiene menos años piense, que tenga su cerebro bien para que sigamos luchando en todo. No nomás los grandes, porque de primero yo decía, ¿a dónde están los jóvenes? ¿A dónde están los jóvenes? No había jóvenes. Pero ya vieron que andábamos mejor los demás edad, mucha gente de joven se acercó. Y qué bueno, me da gusto verlos así.
Claro, es un ícono Anita con nosotros, Ana María, pero nosotros le decimos Anita. Pero a ver, Silvia,
Gloria.
Gloria, porque siempre Gloria. ¿Por qué esta? Tú eres una de las dos, bueno, han estado en el movimiento de la defensa, del movimiento de la luz. Ustedes son íconos ahí en Álvaro Obregón, porque además se ha hecho un grupo muy importante ahí de resistencia. ¿Por qué no nos platicas esa experiencia tú de esta resistencia que se ha hecho, que ha sido tan importante y que aglutina un número importante de hombres y mujeres?
Lo que pasa es que nos han dicho que las reformas son lo mejor que tiene el país y que se ha dado, pero realmente nuestros bolsillos y la gente de abajo sentimos cada vez la carestía. ¿Y qué nos hace pensar y trabajar? Nosotros ya vivimos una vida, pero las próximas generaciones que nos reprochen qué hicieron mis abuelos, mis padres, eso sería muy importante darles una respuesta y cuando menos decir: yo anduve trabajando, pero no me... Espero que sí me hicieron caso. ¿Por qué? Porque tengo la seguridad. Porque tengo la seguridad que toda la gente ya se puso a pensar que ya sabes con quién estamos.
y hay alguien que... Bueno, yo quiero decirles que este grupo que se llama el María G, nuestro comité de base, es un comité muy importante para los que viven precisamente por esa colonia. Vayan ahí los sábados, ¿verdad? Se reúnen a las 6 de la tarde, ¿verdad? Sí. Se reúnen a las 6 de la tarde, siempre ahí nuestras compañeras. Y Carmelita ha sido parte importante de esta organización. Ellos tienen una experiencia muy bonita, que es la fruta y la verdura. Cada semana están haciendo un proyecto muy interesante de venta de verdura y fruta. Y la verdad es que nos está, cada reunión me platica, porque bueno, yo tengo oportunidad de platicar, y ha creado ese fenómeno que a mí me parece importante que nos lo platicaran, porque yo sé que van ahí todos los compañeros, no nada más todo un grupo de compañeros y compañeras que hacen este proceso y que ha traído grandes beneficios.
Sí, esta idea empezó porque nosotros queríamos que la gente del rumbo se fijara más en nuestro partido político. Queríamos hacer algo para la comunidad, para que se beneficiaran las personas. Entonces, entre nosotros empezamos a hacer una pequeña colecta económica para empezar a hacer esa promoción. En la camioneta de Anita y de Ana María, perdón, y del Memo, muy temprano los jueves se va a surtir la mercancía. Normalmente siempre le tratamos de comprar lo que sea más accesible, que sean verduras de bajo precio de temporada, porque hay veces que es muy caro el limón, a veces está muy caro el jitomate. Entonces la gente lo que más busca, pues casi siempre es el jitomate y el limón y todo, pero se trata en la cooperativa, que es una cooperativa porque ya es muy conocida, que vaya más bien surtido de todo.
¿Tiene nombre la cooperativa?
No
hay que ponerle un nombre.
De hecho es una práctica para la comunidad de ahí de la zona. Se vende la verdura en bolsas y se vende cada bolsa en 10 pesos. Estábamos vendiendo últimamente hasta 180 o 200 bolsas cada jueves. Había mucho trabajo. Hubo un periodo en el que se detuvo por la operación de Memo, pero con el compañero Panchito Nieto se sigue el proyecto y nos ha pegado de maravilla, hasta los carros, señoras, llegan. Y pues es algo muy satisfactorio porque se da a conocer más el trabajo. Uno quisiera ayudar más, no sé de qué manera se le pudiera dar más promoción a Morena ahí en la zona, pero sí realmente, ¿cómo diré? Reconozco que sí somos muy conocidos. Somos muy conocidos. O sea, no es por tu presunción.
No, es uno de los comités de base más importantes.
Pero hemos aguantado muchos años y hemos estado bien organizados. Ha habido gente que por desgracia ha fallecido, bastantes compañeros, otros pues ya no pueden ir, otros tienen niños, otras son abuelitas, cuidan sus hijos. Pero sí, ahí en Álvaro Obregón sí, estamos como así un estandarte, una bandera.
Sí, yo les quiero decir que este comité de base es un icono. Hay muchos y con muchas, por ejemplo, nosotros somos la Adela Salazar, ¿no? Que es uno que confluimos ahí en el Rosal 86. Pero este es un comité de base, definimos que trabajáramos esta experiencia. Porque fíjense que junto a ello hay un compañero de nosotros que tiene su librería. Es decir, estamos creando un espacio ahí. El compañero Nieto, habría que decir si sabemos dónde está su librería ahí en Paraíso. Está en Paraíso, ¿verdad?
En Paraíso.
Tenemos el domicilio, hay que ir. Sí, porque miren, con el compañero siempre nos anda señalando, efectivamente los libros se encuentran en, pues son profundamente caros, y él ha creado un lugar muy bonito donde podemos conseguir nuestros libros. Yo ahí compro los de Taibo porque soy fan de Taibo, que le he comprado, siempre los ando encargando. Y pero yo pienso que ante esta situación de carestía que hay, se están creando formas, los habitantes de la colonia, los organizados en Morena, estamos creando formas de cómo ir resolviendo esta situación. Quien esté en Álvaro Obregón, ahorita nuestra compañera Carmelita va a decir dónde está la librería de nuestro compañero Francisco Nieto, hay que ir, compañeros.
Está muy económico.
Ajá. La librería se llama Claoli, queda ubicada en Avenida Paraíso sin número, entre la calle de Holandeses e Italianos, en la colonia Paraíso de la delegación Álvaro Obregón. No tenemos el teléfono, pero ahí en la librería también hay préstamo, intercambio, hay mucha facilidad para que las personas puedan aumentar su nivel cultural. Después dejamos el teléfono, enseguida lo pasamos.
Sí, y algo que les quiero decir que para mí es muy importante es este fenómeno que se está haciendo y que Anita explicó muy bien. Hemos hecho un patrimonio y nos lo quieren quitar. Para platicarles a nuestras compañeras del auditorio, Anita y Guillermo, dos íconos de Álvaro Obregón, de Morena, tienen una pastelería famosísima. Nuestra pastelería se llama...
Cristal. Camino a Santa Fe.
Camino a Santa Fe.
495.
Es una delicia. Y de veras que cuando dice Anita eso, sabe muy bien, porque enfrente de este negocio maravilloso nos pusieron una panadería
Esperanza.
La Esperanza, y hemos aguantado la competencia.
Sí, porque trabajamos muy natural, no andamos poniéndole ninguna cosa química, trabajamos natural. ¿Para qué? Para que la gente no se enferme, que tengan lo más natural, porque lo empezamos a darles químico, ¿qué pasa con la gente? Se piensa enfermar de la salud. Entonces, eso es lo que nosotros cuidamos, que no coman cosas químicas.
Y yo creo que cuando esto plantea Anita de que estamos defendiendo nuestro patrimonio, que estamos defendiendo lo que hemos construido, sabe lo que dice. Luchar contra las transnacionales, luchar, y cuántos mexicanos y mexicanas estamos luchando con esto. Cuando muchas compañeras tienen ahí su tiendita, ¿no? Que ayer lo platicábamos aquí, la compañera Emma y yo, que estábamos trabajando en esto, y nos decía cómo se puede competir contra esto. Pues solamente creemos con una concientización de lo que es defender lo nuestro. Estamos convencidas que es importante promover a nosotras. Y miren, hay alguien que yo, bueno, hay dos compañeras más, hoy sí estamos de lujo. dos de áreas. Álvaro Obregón es la tercera, bueno, va a ser nuestra alcaldía más grande. Después de Gustavo Madero, Iztapalapa, seremos la alcaldía más grande. Pero hay un lugar muy bonito que está hoy aquí su fiel representante, que es nuestra compañera Ileana. Ileana es de un lugar maravilloso que se llama Santa Rosa, de los
pocos pueblos originarios.
De los pocos pueblos originarios. Y que a mí me gustaría que nos platicara, porque miren, les quiero decir que nosotras salimos nuestras reuniones a las 7 por las compañeras de Tláhuac, por las compañeras de Milpalta, pero por nuestras compañeras de AO, porque Ileana viene a nuestras reuniones quincenales y sé lo que es trasladarse a ella. ¿Qué es Santa Rosa, Ileana? ¿Qué es cuando, bueno, es la conocemos la cuestión más maravillosa que hemos ido, pero platícanos de esto de los pueblos originarios, el problema del agua que se está enfrentando por el manantial, todas estas cuestiones?
Claro que sí. Santa Rosa Xochiac es pueblo originario. Le han quitado ese nombre porque se ha metido el Comité Ciudadano ahí en Santa Rosa. Hay muchas problemáticas como pueblo. Se ha perdido muchas cosas. El agua, por supuesto, es una de ellas. Que antes estaba el ojo de agua. Yo que recuerde, las calles antes eran adoquinadas. ¿Adoquinadas por qué? Porque permitían que el agua volviera a la tierra, regresara. Ahora ya no. Todo lo que es el área donde está la capilla, el ojo de agua, la pavimentaron con varilla, concreto, que ya no permite, esa filtración del agua como antes. Lo vinieron haciendo desde arriba, la parte alta de Santa Rosa de Xochiac no tiene agua. No sé ahí cómo fue el trato con la delegación, que estuvo mal, porque hay dos aguas que se combinaron, que una fue la del manantial junto con la del Cutzamala. Ahora la gente ya se dio cuenta que estuvo mal y ahora quieren volver a destapar los tubos cuando ya no se puede. El concreto es de lo más duro que ya no se va a poder hacer. Pero la lucha continúa con la gente de Santa Rosa de Xochiac, porque los de la parte alta queremos el agua. En mi caso ya no pasó eso. Antes llegaba el agua de la capilla, muy bien. Ahora dicen que ya no hay el agua como antes.
Platícales qué es la capilla, ese lugar tan maravilloso, sí. que es hasta como centro recreativo, ¿verdad? Que ya, sí. ya me lo enseñó Ramón un día que subí.
Sí, es un lugar donde está la iglesia, que es la capilla. Dentro de ahí es un manantial donde nace el agua. Nace y todavía abastece a muchas personas del pueblo de Santa Rosa. En diciembre hay una fiesta muy, muy, muy grande, que es la del Año Nuevo. Ahí la gente llega y puede pasarla súper, porque vienen a ver cómo los jardineros de Santa Rosa, porque en Santa Rosa encontramos muchos empleos, mucha gente que se emplea de jardinera, de jardineros. Ellos adornan muy bonito ese manantial. Son varias personas las que tienen años ya tienen su pedacito, dicen que ellos son los que adornan esta parte, unos que adornan la parte de arriba. Es algo que ustedes pueden visitar exactamente el 31 de diciembre, que es la fiesta grande, y ahí pueden admirar un poco del manantial de Santa Rosa Xochiac, que todavía abastece a gran parte de la población del pueblo.
Sí, yo creo que es muy interesante cómo nos hemos organizado en Morena. Yo creo que debemos de mandar un saludo a Ángela, a nuestro compañero que siempre...
Gregorio Martínez, consejero del Distrito 17 de Santa Rosa de Xochiac, el señor Felipe Zamora, señor Felipe Hernández, son originarios de ahí del pueblo, el señor Roberto, consejeros del pueblo originario.
Y que son de Morena, ¿verdad?
De Morena, claro.
Y ahí, bueno, nuestra gran compañera que siempre anda con nosotros, la compañera Ángela, que yo creo que hoy no estuvo aquí porque tenía que trabajar. Sí, así estamos, pero fíjense que Álvaro Obregón, para todos los que hacemos trabajo en Álvaro Obregón, tiene todas las tonalidades del proceso. Es de esta hermosa ciudad, porque bueno, hay una zona muy alta que que tiene precisamente otra expresión política. Pero yo creo que en Álvaro Obregón sí hay un gran número de compañeras y compañeros morenos que están convencidos del cambio. Y déjenme decirles que hoy también está nuestra compañera Berta, ella es enlace territorial. Es de estas compañeras que se están integrando precisamente al proceso. Ella, a mí me gustaría mucho que Berta, bueno, aparte de que es de Minas de Cristo y que nos platicara la grave problemática de Minas de Cristo, que es muy fuerte, acaba de haber un asalto en el camión de Lomas de Capula, que bueno, salió en todos lados, lo que demuestra cómo está la inseguridad de nuestra delegación. Creo que sería muy importante, pero a mí sí me gustaría que nos platicara también Berta, ¿qué hace un RT? Un responsable territorial, ¿cómo tiene que trabajar? Porque no es fácil, no es fácil, y sería bueno que nos platicara, porque vamos a tener a muchas compañeras aquí trabajando esto.
Pues sí, buenas tardes. Bueno, pues sí es muy, muy, muy difícil pues nuestro trabajo como representante territorial. Hay que estar convenciendo a la gente. Hay mucha gente que pues no, mucha gente que ya ha ido cambiando, que antes era priista, panista, perredista, y están pues convencidas del cambio, ¿no? Que hay que pues hay que cambiar, ¿no? Hay que ¿cómo te digo? Pues estar en este grupo, estar de este lado, ¿no? Y estar y pues es un poquito difícil, porque la gente está acostumbrada, por ejemplo, en el territorio de Álvaro Obregón, en algunas colonias, la gente está acostumbrada a recibir las dádivas, las dádivas que les da el gobierno, que las despensas, que les dan cobijas, que les dan que las sillas de ruedas, que les pintan su casa de color del partido amarillo. Entonces, esa gente por esas dádivas está vendiendo su, ahora sí que su voto, ¿no? Está su futuro. Entonces, pues es un poquito difícil estarles convenciendo de qué beneficios vamos a tener a partir de que nuestro presidente Andrés Manuel pues obtenga esta candidatura, ¿no? Que ganemos, porque ¿cómo te digo? Es prioritario que la gente pues se entere, ¿no? Y vamos a casa por casa, y hay veces que nos cierran, nos avientan la puerta, nos dan en las narices porque no quieren saber nada, ¿no? Ellos hay mucha gente que está pues no quieren cambiar, ¿no? Digamos, es un poco difícil nuestro trabajo, pero estamos diario pues, ¿qué te digo? En la lucha, ¿no? Estamos tratando de convencer a la gente, de hablarles del proyecto de Andrés Manuel, y estamos en esto, en esta idea.
Sí, yo creo que se dificulta precisamente por eso, porque la gente está mal informada, desinformada o de plano ignorante, ¿no? Entonces, definitivamente los medios de comunicación y pues todas estas miedos que le meten a la gente, sí, que le van a quitar lo que tienen, cuando en realidad pues todo eso no lo merecemos, ¿no? Y claro, finalmente no están regalando nada, porque todo es el costo de nuestros impuestos.
Claro,
es entonces lo que... yo creo que sí se les dificulta mucho, ¿no? Esta labor, y entonces eso lo hace a ustedes pues lo hable, ¿no? La labor que están haciendo, porque van contracorriente, y como bien comenta la compañera, pues mucha gente les cierra la puerta en la nariz.
Ajá.
Porque no quiere escuchar. Entonces sí es un trabajo muy arduo.
Muy arduo, pero un poco difícil. Pero pues estamos en eso, en esa lucha de convencimiento a la gente, ¿no? A los vecinos. Y pues sí, mucha gente que igual así como me dicen, ¿sabes qué?
yo ya estoy con Morena, ya era perredista, pero ya me cambio con ustedes porque yo sí quiero un cambio, yo sí quiero quiero ver realmente cómo si van a trabajar realmente como están diciendo, y pues es una labor continua, ¿no? Y pues estamos trabajando en ello para lograr más convencidos a nuestra campaña, nuestro trabajo que estamos haciendo.
No, y definitivamente cuando estuvo el licenciado Andrés Manuel gobernando la Ciudad de México antes del Distrito Federal, pues mucha gente sí se dio cuenta que en realidad sí hay un cambio verdadero, ¿no? Y entonces pues hay que seguir con el dedo en el renglón, ¿no? Claro. Seguir insistiendo que no es mentira, que se va a trabajar como se ha venido trabajando, ¿no? Sí, y que sí. Mejor que ustedes sean las que estén promoviendo, que son vecinas de ese lugar, no llegan de otros lugares o de otras zonas porque les pagan, ¿no? Finalmente son vecinos que están sufriendo todas estas injusticias, todas estas traiciones, sí. Y todas estas situaciones, y ustedes están trabajando. Claro. Y Andrés Manuel es una persona íntegra y honesta, y que afortunadamente, como bien comentas, compañera, pues mucha gente ya se está dando cuenta, de esta situación. Si me permiten, vamos a mandar unos saludos y vamos a ir a una breve pausa musical. Pues les agradecemos mucho a Diego Gómez, a Mario Ángel Arroyo Pacheco, Rogelio Mendoza, Jorge Martínez, Miriam Romero, Tomás Méndez, Rogelio Mendoza, Retze Rockling desde Israel, Carlos Delgado, José García, Chávez Sosa, Leopoldo Flores, entre muchos otros. Les agradecemos infinitamente que nos hagan el favor de estarnos viendo. Yo escuchando nada más voy a comentarles el comercial de la librería Tlaoli. El teléfono es 5525-301132, es un celular me parece, y es de Pancho Nieto. Pues un saludo para Pancho Nieto. Y claro que sí, decía la compañera que de qué manera lo hacemos. Pues esta es una forma que la gente se entere de esos colectivos, de cómo trabajan, y que nos contagien a todos los que vivimos en la ciudad, porque solamente juntos podemos darle vuelta a esta tuerca. Pues vamos a una breve pausa musical, regresamos en un momento. Muchísimas gracias por estarnos escuchando.
Despertar tan lejos como un águila de luz, respirar un futuro esplendor, cuando nos sentimos y lo creamos los dos, liberarse dentro del pudor, tomar de las reglas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la mierda en los cuerpos cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, un espino clavado, una herida infectada, entramada, una clave colmada, en el todo y en la nada, el paso toca el borde sin acorde, cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me entraba, la daba, me mata, se muda, los flacos sin calma, todas las manos en el escambio, tengo mi rincón fluido, sin cara la luz, no estoy sola, no estoy conmigo. Caminar, perdido sin temor,
Pues regresamos nuevamente, agradeciendo que estén, que continúen con nosotros. Les comento que el día 10 de marzo, el sábado 10 de marzo, vamos a tener un evento muy grande, muy importante, que se llama Día Internacional de la Mujer, y este se va a llevar a cabo a las 9 de la mañana en Tlatelolco, el Centro de Convenciones Tlatelolco. Este va a ser conmemorativo por el Día de la Mujer, y se llama Día Internacional de la Mujer.
Sí, yo creo que ahí sería muy importante a todas nuestras compañeras y compañeros que nos acompañen, que nos ayuden a difundir. En nuestro Face ya está el póster, les vamos a hacer llegar póster, aquí va a haber póster, porque en este momento conmemorar el Día Internacional de la Mujer es fundamental. Y decimos conmemorar, no es el día de los chocolates, no es el día de las flores, es el día de lucha y de protesta. Y nosotras, las morenas de la Ciudad de México, tenemos mucho que decir en este momento donde hay un problema de inseguridad muy fuerte de la ciudad, hay un número muy alto de feminicidios. Bueno, y con esta cuestión del temblor y que no deja de temblar, parece que está moviéndose aquí la ciudad. Bueno, hay muchas cosas que no se han resuelto a partir precisamente en el proceso de reconstrucción. Entonces, las invitamos, los invitamos, quien nos esté escuchando, a las 9 de la mañana vayan con nosotros ahí a Tlatelolco, ahí es donde hacemos en el Centro de Convenciones nuestros eventos. Queremos hacer un gran evento, es importante para nosotras señalar que ahí estamos y que estamos organizadas.
Así es, Lupita, pues antes de continuar con nuestro tema tan interesante, tan importante que nos traen nuestras compañeras de Álvaro Obregón, quiero hacer un comercial y quiero pedirles a todos que vayan, porque están exquisitos esos pasteles. La pastelería se llama Pastelería Cristal. Está ubicada en camino a Santa Fe, en el número 495, en la colonia Mártires de Tacubaya. Felicitamos a Guillermo Salvador Riveros porque él está trabajando en natural. Como bien decía su señora madre, no tiene conservadores y estamos en esa situación de tratar de regresar a nuestros orígenes, ¿no? Ya dejemos de consumir toda esa chatarra que nos están dando, que nos enferma, como bien dijo también la compañera Ana María. Entonces felicitamos a Guillermo de parte de su mami, de su papi y pues por supuesto de nosotras también, y ahí esperamos en algún momento que nos traigan por acá un pastel, pero por lo pronto vayan ustedes por allá porque están exquisitos esos pasteles que elabora él.
Pues oye, ¿y por qué, Emma, no nos platicas un poquito de este evento que van a hacer nuestras compañeras de Azcapotzalco del día 24 de este mes, las compañeras de Azcapotzalco? Sería importante que hiciéramos la invitación, que estuvieran aquí, que señalar que en todas las delegaciones las compañeras se están organizando. Como parte de los trabajos de la Secretaría, estamos haciendo los eventos para algo que para nosotros es fundamental. Debemos de tener una agenda de mujeres con nuestras candidatas y nuestros candidatos. Y ha habido muchas intervenciones. Queremos decirles que la Secretaría de Mujeres entregó precisamente a nuestra compañera Claudia Sheinbaum lo que es la agenda de mujeres. Pero para esta ciudad, que fue parte de un proceso de diferentes eventos, de diferentes foros que realizamos durante estos 2 años que tenemos, pero bueno, ahora estamos trabajando este proceso. Principalmente esta experiencia salió con nuestras compañeras de Azcapotzalco, nuestra compañera Luz María, nuestra compañera Dolores, nuestra compañera Esther, todo este grupo de mujeres tan importantes de Azcapotzalco, y que este sábado se van a reunir. A mí me gustaría que les mandáramos un saludo, pero también quien está por Azcapotzalco, pues que vaya, ¿no?
Sí, muchas gracias, Lupita. Pues no solamente por Azcapotzalco, digo, ahí está el Metrobús y el metro, hagamos uso de ellos y acerquémonos un tanto también manejando la situación que decíamos hace un rato, ¿no? Eso de los colectivos, de conocernos, de saber quiénes somos, es que estamos trabajando, ¿no? Finalmente yo creo que esa es la idea también de esos foros, ¿no? Para apoyarnos, y que si en algún momento necesitamos ir a apoyar algún evento, algún proyecto, pues vayamos todas, ¿no? Entonces, pues yo en ese sentido sí le agradezco a Lupita que me haya recordado, porque realmente confieso que me está recordando. Este evento se llama Azcapotzalco con Nosotras. Se va a realizar este sábado 24 de febrero a las 10:30 de la mañana en el Salón Pajés, José Pajés Yergo, que está ubicado en Calzada de Camarones, en el número 494, en la colonia El Recreo, en Azcapotzalco. Asumo que los metros de Camarones y de no, el de Camarones es el que les queda un poquito más cerca. Está enfrente de una taquería muy histórica, muy famosa, que salían dos señores.
Y si están por ahí las muchachas, que nos avisen, ¿no? Que nos digan qué metro, porque va a ser nuestra primera experiencia en esa delegación, y que va muy ligado, y que con eso enlazamos el otro tema que para nosotros es muy importante, nuestra escuela itinerante.
Sí, claro que sí.
Que ha estado ahí, ¿no, Emma? ¿Sí? Que estuvimos el sábado. ¿Qué te pareció? Estuviste ahí en la de Azcapo, ¿verdad?
Sí,
tú eres de ahí.
Yo soy de allá, de aquel lado. Y y pues les comento que fue una escuela muy concurrida, fue muy dinámico, todas las compañeras que asistimos. A mí me dio mucho gusto que hubo muchas compañeras nuevas y jóvenes.
Ah, qué bueno.
Porque regularmente asisten las compañeras ya mayores, pero en este caso también fueron muchas compañeras jóvenes, y que fueron precisamente por la propaganda que se hace. Entonces se acercaron de alguna forma de manera curiosa, pero se quedaron al taller, y es un taller fuerte, porque es de la hermosísima Carmen, Carmen Ramona.
Sobre salarios, empleo,
datos duros, datos puras estadísticas, y todas se quedaron muy contentas, y no, un excelente curso que nos dieron. Quiero comentarles y completar, Lupita.
Sí, claro.
Invitación que les hice, que va a ser al foro, es un foro hacia la construcción de una agenda con perspectiva de género. Esto es un trabajo, como bien dice Lupita, que se ha venido realizando por parte de las compañeras y que encabeza a Luz María López Murillo.
Y saludos, bueno, nuestra amiga.
Y la Lolita, aunque de repente no se parece con nosotras, porque la que está en briga es Lucecita. Entonces, pues sí las invitamos, ¿no? Y también para que vayan viendo si de alguna forma se les puede apoyar a las demás compañeras y ellas repitan lo mismo, ¿no? En sus delegaciones. Y también, pues a mí me interesaría mucho que hiciéramos lo que la compañera Carmen hace, ¿no? En su comunidad, de estar contagiándonos, ¿no? Las cooperativas, sí. Y todo eso sería muy importante también que lo pudiéramos manejar en todas las delegaciones, ¿no?
Claro, fíjate que fue una experiencia que surge de la escuela itinerante. Nuestra escuela itinerante, el día sábado pasado, inició su tercer año y tercer curso. Tuvimos una asistencia de casi 240 mujeres en ese momento, faltándonos nuestras compañeras de Tlalpan. Si alguna compañera de Tlalpan nos está oyendo, le queremos decir que tiene este sábado 24 también posibilidad de estar en el curso ahí en el Comité Delegacional de Tlalpan. Va a ser a partir de las 10. Pero fíjate que las escuelas para nosotras ha sido una gran sorpresa. Terminamos esta primera sesión y llenas nuestras escuelas, como dice una compañera, y donde dice nuestro profesor Rubén, parecen escuelas ahora sí, pero ya de veras, pero yo creo que con esa experiencia de formación política, de liderazgo político hacia las mujeres. Y que les queremos decir que ojalá puedan consultar en nuestro Face, ahí ahorita Emita nos dará muy rápidamente cuál es nuestro Face, pero que algo que me parece ahí fundamental es la consulta. Ahí está nuestro calendario, ahí está toda nuestra propaganda, denle like, queremos tener muchas seguidoras, y que además pues lleguen, ahí podrán tener el contacto con nuestra revista, ¿no?
Sí, claro que sí, Lupita, miren, ustedes por favor, es el Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial. Ahí pueden entrar a esa página y se pueden dar cuenta de todos los eventos que ya se hicieron con anterioridad, y para que vayan viendo la magnitud. Y aparte de eso, pues los que siguen, ¿no? Y las invitamos a todas y todos, independientemente de la delegación que sea, yo creo que es importante que nos reunamos y sigamos trabajando. Ya vamos para resumir mi anuncio, porque lo di así como que en muchas partes y dijeron, esta loca habló de muchas cosas y nomás no se concretó nada. Entonces volvemos, es Azcapotzalco con nosotras, es un foro hacia la construcción de una agenda con perspectiva de género, este sábado 24 de febrero a las 10:30 de la mañana en el Salón José Pajés Yergo, ubicado en Calzada Camarones, en el número 494, Colonia El Recreo, en Azcapotzalco. Y les decía yo que creo que el metro que les queda más cerca puede ser el Camarones o puede ser el Refinería, de la línea naranja, la 6 del metro. Pues ahora sí, ya fue mi anuncio y vamos a continuar con nuestro tema, por favor.
Vamos a cerrar. Creo que estamos hablando. ¿Cuál sería nuestra última conclusión, verdad? De todo esto que hoy platicamos.
Bueno, en cuanto al tema que era de la mujer adulto mayor, mi conclusión es la siguiente: la edad adulta de las mujeres es una etapa de gran vulnerabilidad en aspectos sociales, familiares, económicos, culturales, etcétera. Pueden ser muchos más. Generalmente no se toma en cuenta el esfuerzo, el trabajo, el amor, las cualidades de que tiene cada mujer como persona. Por desgracia para la mujer, muchas veces se ve relegada hasta por su propia familia, aun cuando ésta es muy grande de edad, y algunas veces hasta llegan a correrlas de sus casas propias para que los hijos se hereden en vida. Otras veces las llevan a un asilo, cortándoles así su lazo familiar que tienen y su libertad propia, y llevándolas al abandono. Muchas veces llegan a dejarlas en la calle. Mi idea es que tengamos mucho amor hacia nosotras mismas y nos autovaloremos, nos queramos y nos cuidemos personalmente, y también unas a las otras nos ayudemos como mujeres y como amigas. En general, que seamos felices y que disfrutemos de la vida. Muy gracias.
Muchísimas gracias, muy importante esa sugerencia. Adelante, compañera, por favor.
Gloria. Quiero agradecer la invitación y expresar algunas ideas sobre la mujer. Quiero decir, en primer lugar, la próxima semana será el inicio del mes de marzo, el cual simboliza un mes femenino, ya que contiene un día de especial para todas las mujeres a nivel mundial, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, fecha que significa reivindicar y especialmente recuerdo con admiración y gratitud a todas aquellas mujeres que lucharon, demandaron y exigieron, transformaron al mundo, arriesgando su propia vida por la lucha, demandaron luchas de igualdad de género en todas las facetas.
social, política, legal, económica, familiar, entre otros, en un pasado muy difícil, resistente al que vivimos hoy en día. La mujer es muy importante y pienso que la familia es el núcleo de la nación y las mujeres debemos de abrir brecha. Creo que ya la hay, pero no la hemos entendido, de saber educar a nuestros hijos, porque lo que hemos recibido algunas veces son las consecuencias que nosotras mismas hemos fabricado. Por ejemplo, la mujer debe de iniciar un respeto a cualquier ser humano, empezando a los padres, a los abuelos, a los tíos, a las personas que tienen alrededor, a los maestros. Cada quien merece un respeto y debemos de ir todas las mujeres en base a cambiar el mundo para que sea un mundo mejor. Y esperamos de que todas las mujeres de nuestras trincheras pongamos más amor, porque yo creo que todas tenemos amor y todas lo podemos dar. Y es algo que no nos cuesta nada. Debemos dar amor. Gracias.
Muchas gracias. Muy emotivas y muy hermosas sus palabras.
Bueno, yo digo que nosotros somos la escuela de, digamos, para los hijos. El ejemplo que pongamos, que estemos poniendo, es el ejemplo que van a agarrar también los nietos, porque ese se conforma como una cadena, de que depende lo que estamos dando, es lo que están recibiendo todos. Por eso debemos de respetar y darles más o menos lo que uno sabe de respeto y de una escuela que nosotros somos los que estamos, cómo vamos y cómo deben de ir ellos también. Y digamos, y no nos dejemos, debemos de seguir luchando y vamos adelante. Esperamos ir adelante como vamos. Pero no nos dejemos. El cerebro, úsenlo todos para que así vayamos adelante. Muchas gracias que nos invitaron y estamos aquí. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, a sus palabras y a su contagio. Iliana, por favor.
Sí, bueno, yo no quisiera olvidar y hacer mención de que el único que volteó a ver a los adultos mayores cuando estuvo gobernando fue el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que es hasta ahorita el único que les pudo proporcionar una ayuda de los recursos que salen de los impuestos de todos los mexicanos. A nuestros adultos mayores hay que cuidarlos porque la experiencia de ellos es la madre que nos enriquece a nosotros para un futuro. Y pues darles el consejo, decirles a nuestros adultos mayores que sigan ejercitándose, sigan trabajando hasta el último día, que tengan fuerzas, porque es muy triste ver a una persona que se ha jubilado y que se sienta inútil, que se sienta que ya ha sido relegada, que ojalá existan hijos que después de que sus padres les dieron todo, los puedan llamar y decirles: padre, todavía me puedes ayudar, puedes estar aquí conmigo, podemos hacer cosas juntos, podemos abrir un negocio, pero no los dejen en el abandono. Y a nuestros ancianos, que ahorita requieren cariño y no después flores en el panteón.
Claro. Muchas gracias, Iliana. A ver, compañera, por favor.
Pues bueno, quisiera decirles nada más de que conforme al artículo 5 de la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores, las personas de 60 años y más deben recibir protección por parte de la comunidad, la familia y la sociedad, así como de las instituciones federales, estatales y municipales. Habría que señalar que la familia es un espacio en el cual sus integrantes satisfacen sus necesidades afectivas y económicas. En cuanto al aumento de la sobrevivencia, ha provocado que la mayor parte de las defunciones se den en edades avanzadas. De las 656,000 muertes registradas en 2015, de acuerdo a las estadísticas del INEGI, correspondieron a personas de 60 años y más. Cabe señalar que las enfermedades del sistema circulatorio es de 32.5%, las enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas son del 21%. Las enfermedades del sistema respiratorio son del 10.7% y las enfermedades del sistema digestivo del 9.1%. Son las principales causas de muerte entre la población de 60 años y más. De manera conjunta representan el 85.5% de las defunciones de este grupo de la edad de, bueno, ahora sí, de 60 años y más. ¿Qué más podemos?
Si me permiten, antes de que Lupita nos dé
No tenemos, hay caluroso tener, tenemos que platicar, tienes muchos avisos, te veo.
Sí, bueno, primeramente yo traigo aquí una numeralia que considero que podemos estarla manejando en cada programa, si me permiten.
Y que era una que teníamos, ¿verdad?
Sí, era parte de cuando iniciamos el programa, teníamos la biografía femenina, traíamos la numeralia, el libro y algunas cosas que yo creo que poco a poco vamos.
Porque habría que decirles a nuestras radioescuchas que Emma, bueno, es nuestra primera conductora de este programa, que además ella le puso el nombre. Entonces, que nos da un gustísimo que esté nuevamente con nosotros y nosotras. y que bueno, que empecemos a hacer esas secciones tan importantes, Emma, pues adelante.
No, pues muchísimas gracias, Lupita. Y pues estuve un poquito retirada porque estaba yo bastante enferma de los pulmones, ahí nada más. Entonces, pues sí, me prohibieron algunas cosas, entre ellas, pues hablar, ¿no? Y este es un programa de radio, pues entonces dificultaba. Pero bueno, ya regresamos a esto y les comentaba yo que probablemente, bueno, no probablemente, que vamos a regresar a algunas secciones que teníamos al principio, y pues para no dejarlo más adelante.
Así es.
Tengo por aquí, que afortunadamente tengo por ahí un poco más de tiempo, nos dice nuestro ingeniero, el numeralia. 53.4% son jefas de familia en la Ciudad de México, con trabajo en casa y sin salario. El 77.2% de su tiempo en la Ciudad de México, las mujeres lo dedican a labores domésticas. Estas labores domésticas se traducen en limpieza de la casa, compra de víveres, preparación de alimentos, cuidado de enfermos, ancianos y niños. El 53.9% de las mujeres y hombres que trabajan en Álvaro Obregón no tienen acceso a instituciones de salud. El 10.9% de las mujeres en Álvaro Obregón tienen un rezago educativo. El 34.4% en Álvaro Obregón, las mujeres no tienen acceso a servicios de salud. El 53.9% no tienen seguridad social. Y el 15.6% no tienen acceso a la alimentación. ¿Sí? Esos son datos que se extrajeron del INEGI, el Coneval y en el ENOE apenas recién el año 2017. Entonces, digamos que son como recientes, entonces estamos graves. Como bien comentaban ustedes en la charla, pues hay todavía una serie de retrasos y una serie de limitantes todavía para las mujeres. Les quiero comentar que tenemos una sección la cual nos va a hacer favor la compañera Esther, una compañera Esther Alvarado. Es
un abrazo, Esther.
Preparada, ella pues nos va a hacer favor de apoyarnos con una sección que se llama Hablemos de Mujeres. Ella nos
maravilloso.
Nos va a, ya sea a mandar o vamos a grabar, ya nos pondremos después de acuerdo para que ella nos mande esta biografía de mujeres que estaremos comentando en cada programa. En este caso vamos a hablar de Benita Galeana. Bueno, Benita Galeana fue una mujer que dedicó su vida a la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres y los trabajadores. Nació en el estado de Guerrero el 10 de septiembre de 1903. Benita fue pionera del movimiento feminista mexicano, luchadora incansable por el derecho al voto de las mujeres mexicanas, a nuestro derecho a elegir nuestros gobernantes y a ser electa. También promovió el sindicalismo democrático y junto a los trabajadores luchó por el establecimiento de la jornada de 8 horas y el derecho a tener seguro social, guarderías para los hijos de las trabajadoras, el derecho a descansar después del parto y mucho más. Benita Galeana fue valiente, decidida, con los altos valores y determinación, ya que en ese entonces, la primera mitad del siglo XX, el contexto social y político al que se enfrentaba era cerrado y por demás hostil. Su vida fue de lucha, pero también de golpes, ofensas, humillaciones. Incluso fue encarcelada, pero nunca se doblegó en su aspiración de una sociedad justa, equitativa, donde se lograra erradicar el machismo y la discriminación. Benita pisó piso dimitente de la dignidad y el respeto por el derecho de las mujeres y de las trabajadoras. Benita Galeana es un ejemplo de la lucha que todavía estamos librando en búsqueda de la equidad y la erradicación de la violencia. Es un ejemplo de dignidad para la participación y representación política de las mujeres en el Congreso y en todos los niveles de gobierno, la que hoy aún es todavía muy limitada. Tenemos mucho por hacer para lograr la equidad, el respeto a los derechos humanos de las mujeres. La participación de las mujeres en la vida política es una necesidad urgente, una tarea que debemos continuar, llevar y promover en todos los rincones del país. Creo que todavía está entre nosotras el espíritu de lucha de Benita Galeana.
Déjenme platicarles de esta maravillosa mujer, Benita Galeana. Y tiene un libro muy bonito que, no sé si es Yo Benita o Benita Galeana, que narra ella precisamente su historia. Y que además se hace famosísima con esta foto que hace Tina Modotti. Donde está ella, así como Anita, tú traes la bandera, y ella trae sus trenzas, es un ícono del movimiento de mujeres, y lleva su bandera. Es una foto muy bonita que casi todas las feministas las tenemos en algún lugar en nuestra casa, en nuestro estudio. Pero cuando te vi eso, cuando pones tu bandera, me recordé de Benita. Lean, busquen un libro, es maravilloso, narra una vida maravillosa, azarosa, convencida de la lucha de las mujeres. Imagínense en ese periodo cómo eran las militantes de esa época. Es maravillosa. Y bueno, yo lo saco en la cuestión del icono, porque fíjate, Ma, que este periodo que vamos a sacar nuestra revista número 5 va relacionado con el Día Internacional de la Mujer. Hoy platiqué con nuestra directora, precisamente Virginia Barrera, estamos a punto de que se vaya a impresión, y el tema precisamente es el día 8 de marzo. Y les quiero decir que las que viven, están muy lejos de nuestra ciudad, lo van a poder ver en nuestra página web, en voz alta, www.envozalta.org, donde están nuestros 4 números anteriores, pero en este vamos a narrar esta historia muy ligada a este tema de Benita Galeana. ¿Qué han hecho las mujeres feministas en México? Que es un magnífico artículo de nuestra compañera doctora Olivia, donde todo lo que hemos vivido, estas mujeres, como cualquiera de nosotros o de nosotras, hemos crecido. Este número, compañeras, no se lo pierdan, es maravilloso, porque el 8 de marzo en la Ciudad de México es de lucha y de protesta. El 8 de marzo, que nosotras las morenas de Morena lo vamos a hacer el 10 en el Centro de Convenciones Tlatelolco, es un ícono de nuestra resistencia, de nuestra organización como mujeres. Entonces las vamos a invitar y si quieren venir por alguna revista, yo creo que sería importante aquí con nuestras compañeras de la secretaría que vengan a recoger algún ejemplar y pudiéramos trabajarlo. Emma, ¿cómo ves?
Claro que sí, Lupita, pues nosotras estamos ubicadas aquí en el estatal, estamos en la calle de Miguel Laure 630, cerca del metro Zapata, estamos como a cuatro calles, estamos entre Sánchez Ascona y Heriberto Frías, y pues claro que sí, estamos a partir de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, a sus órdenes, si a alguien le interesa de manera física la revista, pues la tenemos.
¿Ese es el número 4?
Este es el número 4.
Ah, qué maravilla.
Del 4 y del 3, del 1 ya no tenemos.
Ah, que fue hace, que fue la del primero, del 8 de marzo, ¿verdad? Que les queremos decir que son 10,000 ejemplares que se reparten en toda la ciudad y no tenemos un ejemplar ahorita, ¿verdad? Sí. Me decías.
Sí, afortunadamente, pues todas han sido bien recibidas y pues les agradecemos. Y a las personas, a las mujeres y los hombres también que les interesen los temas que se tratan en la revista, como bien dijo Lupita, de alguna forma ya están en la página, ¿no? En la
www.envozalta.org. Sí.
Y pues ya nos está diciendo nuestro ingeniero que tenemos que despedirnos. Me dio mucho gusto estar con ustedes, es un honor y un placer conocer a mujeres tan trabajadoras y tan lindas como ustedes, todas las delegaciones, pero pues hay unas como que de repente traen una historia, ¿no?
Sí, sí, historia, aquí está la historia de Álvaro Obregón.
Sí, muy, muy, muy grande. Y, ese es
y ya hemos traído a Ramona, que ha sido, claro, ¿verdad? Muy importante, otro ícono de nuestra delegación, es nuestra compañera Ramona Bencomo, que hoy no pudo estar precisamente por lo referente a una reunión de trabajo, pero fue parte importante, ¿verdad? De este tema nos mandó, ¿verdad?
Ya estuvo también.
Le mandamos un saludo a Ramona.
Claro que sí.
Muchas gracias por invitarnos.
Muchas gracias por escucharnos. Los dejamos en el siguiente programa de Poesía Morena y Algo Más con nuestra compañera y amiga Rosario Salazar, desde la hermosa Mérida.
Un abrazo, Rosario, ¿verdad? Te queremos.
Muchas gracias a todos los que nos hicieron favor de vernos y escucharnos por Facebook. Les esperamos el próximo martes a las 3, de 3 a 5 de la tarde, en este su programa Morena Mujeres Trabajando, desde el DF ahora Ciudad de México. Yo estoy de terca con el DF. Les agradecemos y muchas gracias a nuestro ingeniero Rubén Ramírez, que estuvo en los controles. Un saludo al Comité del Rosal. A ver, dígalo usted, compañera, por favor.
Antes compañeros, estamos aquí acordándonos y diciéndoles mucho trabajo. Que Dios los bendiga. Hasta luego.
Muchas gracias.
Nuestro
gracias.
Comité de base de la Salazar, de lo cual somos parte nosotras.
Sí, claro.
¡Vamos!